Radio Mundo Real tiene del otro lado de la línea a dos compañeros de la casa, Diego Alejandro Cardona y Marcela Gómez, integrantes de Sensata Agua Viva, amigos de la Tierra Colombia, una organización con la cual hemos sabido trabajar desde hace muchísimos años y que han respaldado fuertemente y sido parte del trabajo de Radio Mundo Real con una labor muy destacada ahí, particularmente de Daniel Urrea. Diego y Marcela, bueno, muy bienvenidos a la radio, ¿cómo están?
Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida. Aquí estamos muy bien, muy animados para trabajar.
Hola José, qué gusto.
Muy bien, estamos a poco de empezar este Encuentro Nacional Gestión Comunitaria de Bosques y Territorios. Me gustaría, primero que nada, consultarles, compañeros, cuáles son las otras organizaciones que están involucradas en esta actividad, los días, detalles generales antes que nada para empezar.
Bueno, José, pues tenemos la participación de organizaciones locales, como son Funda Expresión, el colectivo de reservas campesinas y comunitarias de Santander, AstroSIF, que es una organización de Córdoba, del Caribe colombiano, donde justamente va a ser el encuentro, la organización ambiental Chinampa, el Consejo Comunitario de la Alsacia Cauca, ASAP Caramanta, bueno, Sensata Agua Viva, eso como por parte de Colombia. Y también tenemos, digamos que esto es un proyecto en alianza con Global Forest Coalition, vamos a tener participación de ellos también.
Y bueno, complementando la respuesta a esa pregunta, pues para los oyentes que escucharon toda esa lista de organizaciones, pues esas organizaciones representan tanto comunidades de base de acá del país. Hay campesinos, hay comunidades afrodescendientes, hay pescadores, hay jóvenes, hay niños, entre los integrantes de todos esos procesos.
Muy bien, Diego, ¿de qué fecha va a estar durando esta actividad?
Listo, entonces vamos a comenzar a trabajar el próximo viernes, el viernes 16, e iremos hasta el lunes 19. Van a ser 4 días en total de trabajo. En uno de los territorios de una de las organizaciones con las cuales vamos a trabajar. Vamos a estar en el Caribe colombiano.
Muy bien. Cuéntenos un poquito, por favor, particularmente en Lorica, ¿verdad? Esto es departamento de Córdoba.
Sí, Lorica es un municipio del departamento de Córdoba que queda en el Caribe colombiano. Ese territorio es, digamos, como una ciénaga, que tiene una dinámica como de inundación y está muy cerca, pues, al mar Caribe. Allí está ubicada la asociación AstroSIF, que es una organización, digamos, un referente muy importante a nivel nacional en términos no solo de gestión del territorio, sino también de recuperación ante los impactos, digamos, de proyectos extractivos que están alrededor de su territorio. Entonces, estamos muy contentos de estar allí en Lorica en este fin de semana.
Muy bien. Compañeros, ¿por qué se realiza este tipo de actividad? ¿Por qué este encuentro particularmente? ¿Cuál es el objetivo de Sensat, las organizaciones y comunidades involucradas?
Bueno, fundamentalmente queremos reforzar y continuar el trabajo que venimos impulsando acá en el país. En torno al manejo, a la gestión comunitaria del territorio. Algo que en Amigos de la Tierra hemos venido llamando manejo comunitario de selvas, manejo comunitario de bosques, pero que en este momento estamos ampliando el Consejo de Manejo Comunitario de los Territorios, sea cual sea el tipo de ecosistemas en el que la gente vive, sean manglares, sean selvas, sean sabanas, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque pues reconocemos que las comunidades que viven en esos territorios son quienes mejor la conocen, quienes en realidad tienen un vínculo estrecho que está basado en una serie de valores, que es lo que hacen que esa gente ame ese territorio, lo respete y lo utilice de una manera que ha garantizado que se mantenga en buenas condiciones hasta hoy día. Como decía Marcela, por ejemplo, en Lorica. Es un territorio que a pesar de los impactos producidos por proyectos hidroeléctricos, pues han sabido recuperarlos las comunidades locales. Entonces lo que reconocemos allí es que son esas comunidades las que han garantizado que los territorios pervivan y puedan ser en muchos de estos casos recuperados o restaurados por ellos mismos. Es un proceso que se viene adelantando aquí en Colombia con las comunidades que vienen haciendo parte de una escuela de sustentabilidad, pero que a nivel internacional se está desarrollando en otros 20 países. Hay 20 países en los cuales organizaciones de base están adelantando un proceso similar con comunidades locales o con pueblos indígenas, adelantando un proyecto facilitado por esta organización, por la Coalición Mundial por los Bosques, en los cuales pues está evaluando cómo están las condiciones de las comunidades para proteger o para recuperar sus territorios, cuáles son las amenazas que tienen, pero pues yendo más allá que hacer un diagnóstico, qué es lo que necesitan para fortalecerlos y para poder replicar ese tipo de iniciativas, que lo que genera en último es que la gente pueda pervivir en el territorio y que el territorio pueda pervivir en buenas condiciones.
Está muy bueno lo que plantea Diego, más que nada en términos de desafíos, o sea, hay un reconocimiento mundial inclusive de que los pueblos indígenas, las comunidades negras, comunidades locales, juegan un papel central en el mantenimiento de la cultura, de las formas de vida, que muchas veces son formas de vida únicas, pero también en la implementación de estrategias de cuidado y restauración de los ecosistemas. Pero el desafío es qué es lo que se necesita para seguir haciendo lo que tradicionalmente han hecho, ¿verdad? En un mundo en el cual de repente las corporaciones transnacionales y el avasallamiento de una forma de producción o de propiedad sobre los territorios hacen cada vez más difícil que las comunidades locales puedan mantenerse viviendo de la forma que ancestralmente lo han hecho, ¿no?
José, justamente la propuesta busca también como que las comunidades puedan permanecer en sus territorios, partiendo del hecho de que históricamente las comunidades indígenas, negras, campesinas, que habitan no solo en Colombia, sino en el sur global, podríamos decir, han sido cuidadoras de sus territorios, digamos, sin tener la necesidad de tener figuras de conservación como las áreas protegidas y otras. Entonces, digamos que frente a las propuestas relativamente recientes, que buscan la mercantilización y la financiarización de la naturaleza, pues exaltar cómo las comunidades están gestionando sus territorios nos parece pues muy importante, muy pertinente ahora. Y digamos que hace un poco de contrapeso a las estrategias conservacionistas, que lo que buscan es conservar áreas naturales muy importantes, pero sin la participación de las comunidades, incluso despojándola de sus territorios. Entonces creemos que exaltar cómo las comunidades vienen haciendo esta tarea es muy importante ahora.
Me parece fundamental reforzar ese concepto, esa idea. Está demostrado, es completamente claro, no solamente para nosotros, también, por ejemplo, en el escenario internacional, en las convenciones, por ejemplo, de cambio climático o de diversidad biológica, que los territorios mejor conservados en este momento en el planeta son aquellos territorios donde habitan comunidades locales o pueblos indígenas. Inclusive están en mejor estado de conservación que áreas protegidas de los sistemas estatales, como los parques nacionales. Eso se puede comprobar, por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, aquí en Sudamérica. Entonces, es completamente legítimo que lo que se reconozcan sean los derechos de las comunidades sobre esos territorios, y no que se sigan impulsando proyectos, como mencionaba Marcela, de mercantilización o de esquemas de pago por servicios ambientales u otro tipo de instrumentos económicos que antes que garantizar que los territorios puedan pervivir, pues representan una amenaza para los mismos.
Muy bien, Diego. Me parece necesario, a su vez, vincular esto con lo que ha sido también el reconocimiento oficial, por ejemplo, de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con respecto al rol de la producción campesina de alimentos o mismo de la agroecología para la alimentación del mundo, ¿verdad? En contrapartida con aquello que se decía que la agricultura industrial dominada por las empresas nos iba a alimentar. Bueno, hoy en día los propios organismos multilaterales están reconociendo el rol de los pequeños productores de alimentos y de los campesinos en la generación de la gran mayoría de los alimentos que se comen en el mundo. De alguna forma, esto de volver al manejo comunitario de los bosques y el rol de las comunidades ancestrales reconoce también lo mismo, ¿verdad? Yo le quería preguntar, nos consta el trabajo cercano que Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, realiza con las comunidades en el medio rural, en los bosques, en las diferentes comunidades locales ahí en Colombia. ¿Qué es lo que manifiestan ellas que más perjudica o que desafía justamente la pervivencia de sus modos de vida?
Bueno, José, ese es precisamente uno de los objetivos de la primera jornada de trabajo que tendremos el día viernes. Tener una idea más clara de lo que la gente que está haciendo este trabajo en específico, pensándose en gestión comunitaria del territorio, está identificando como amenaza o como problema para poder hacerlo. Pero entre las cosas que ya, entre las causas que ya tenemos identificadas en estos años previos de trabajo con las comunidades, pues se encuentran, primero, el no reconocimiento de los derechos sobre el territorio. Por eso mencionábamos que es fundamental que antes de avanzar, por ejemplo, en llevar más proyectos o esquemas de pagos de servicios ambientales o proyectos de red, antes que eso tiene que ser garantizada la soberanía de las comunidades o de los pueblos indígenas sobre el territorio. Eso es una gran limitante. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos reconocimiento en los territorios de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes, pero en muchos casos esa soberanía no puede hacerse efectiva por el contexto del conflicto armado que vivimos en el país, por los conflictos con terratenientes que impiden que esa soberanía pueda ser efectiva. Pero también tenemos que avanzar en que se reconozcan esos derechos sobre el territorio, por ejemplo, para los millones de campesinos que habitan en el país. Eso es fundamental. Otro gran inconveniente pues es la implementación de un modelo extractivista cada vez más agresivo. Cuando en el territorio llegan más proyectos de extracción minera, petrolera, monocultivos, el agronegocio, pues definitivamente se asfixian las posibilidades de que la gente realice sus prácticas comunitarias. Esto del manejo comunitario del territorio, la práctica de los derechos, pues es algo práctico, pero se hace práctico sobre un territorio. Y si ese territorio es ocupado o destruido por actores externos, pues es difícil que las comunidades puedan resistir en el mismo y pues llevar a la práctica estas iniciativas comunitarias.
Diego, por la información que ustedes nos brindaban, y Marcela también, este taller se da en el marco de un proyecto de la Coalición Mundial por los Bosques, que está realizando una evaluación en 20 países para establecer justamente las condiciones que existen para que las gentes, los pueblos, las comunidades puedan seguir realizando este tipo de manejo comunitario. Esta instancia, entonces, es la instancia en Colombia. ¿Colombia ha sido elegido uno de los 20 países para realizar esta evaluación?
Sí, así es. Se han pues evaluado las condiciones para poder trabajar en diferentes lugares alrededor del mundo y pues Colombia ha sido seleccionado como uno de estos países. Pero la iniciativa se está desarrollando en todos los continentes y en todos los rincones del mundo. Acá en nuestro continente, en esta parte de América, por ejemplo, se está trabajando en Chile, Panamá, Paraguay y en Colombia. Pero también hay evaluaciones en países africanos, en Sudáfrica, Tanzania, se está trabajando en el medio de Asia, en Georgia, Tayikistán, se está trabajando en la República Democrática del Congo, en Uganda, se está trabajando en Nepal, Malasia, se está trabajando en los pequeños estados insulares, que por ejemplo tienen unas condiciones bien particulares, unas amenazas muy, muy grandes, como es el caso, por ejemplo, de las Islas Salomón o Samoa, y de esta manera se está trabajando en la India. Entonces hay un panorama muy, muy diverso de los diferentes lugares en el planeta donde las comunidades pues tienen un manejo de territorios muy, muy diferentes, pero que siempre están ligados a un conocimiento muy profundo de esas comunidades. Y por eso pues pueden garantizar conocerlos y manejarlos de la forma más apropiada.
Muy bien. Marcela, ya para terminar, reconociendo y siendo conscientes que no siempre los números dicen mucho, ¿verdad? Porque más que el número importa la calidad. Pero tener una idea más o menos de qué cantidad de participantes esperan en el taller de estos días, del 16 al 19 de septiembre, y cualquier otro detalle o comentario que quieras realizar, Marcela, antes de finalizar la entrevista.
Gracias, José. Vamos a estar alrededor de 60 personas reunidas el fin de semana. Yo quería destacar la participación de niños y jóvenes. La propuesta un poco se enfocan algunas fisuras que tienen los procesos, no solo en Colombia, sino que con la evaluación nos hemos dado cuenta que hay una dificultad, y es la falta de participación de los jóvenes, justamente porque están migrando de las zonas rurales o selváticas hacia las ciudades. Entonces, la propuesta, en el caso de Colombia, tiene una fuerte participación de los jóvenes y los niños. Creemos que hay que enfocarse en trabajar con ellos, en reflexionar juntos, en hacer un relevo generacional, sino un intercambio generacional. Creo que la participación de ellos es muy importante, y las asociaciones de mujeres también para nosotros, consideramos que cumplen un papel muy, muy importante en esto del manejo comunitario de los territorios. Por último, pues nada, decir que estamos muy contentos de encontrarnos en un territorio tan importante para el país como es la Ciénaga Grande del Río Sinú, donde vamos a encontrarnos con un proceso que no solo es un proceso de resistencia frente al extractivismo, sino de gestión comunitaria que combina las prácticas de los pescadores con las de los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos. Y bueno, muy felices de estar allí reunidos con personas, con procesos de diferentes partes del país. Les vamos a estar contando cómo nos fue.
Muy bien, sí, a cuenta de mucho más, quedan ustedes dos un poco responsables de hacernos llegar en esta cobertura especial que vamos a estar realizando entonces de este encuentro, la información que vaya surgiendo de ahí, de repente algún audio, la declaración final, lo que sea que nos permita de repente abundar en información y después sí volver a realizar, además de alguna entrevista con algunos participantes, con algunos de ustedes ya de evaluación, entonces, de este encuentro nacional. Realmente, a nombre de Radio Mundo Rural, les agradecemos mucho y, como decía, quedamos en contacto estos días.
Gracias a ti, José, y a las personas que nos escuchan. Por supuesto que vamos a estar atentos de compartir. La idea es que podamos nutrir otros procesos en otros lugares de Sudamérica y del planeta. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes de compartir las reflexiones que salgan este fin de semana. Muchas gracias.
Darle las gracias a la Radio del Mundo Real, pues, para poder compartir esto con millones de personas, pues mirar lo que la gente en realidad está haciendo, tener espacio para que tenga cabida en la cabeza de la gente, que otras cosas, que otros mundos, que otras formas de hacer son posibles, que no es solamente iniciativas o proyectos, sino que son cosas que están andando.